informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a esta cita semanal con la información de enfoque, de análisis. Recordad que se trata de un proyecto de comunicación social elaborado en red por emisoras comunitarias, colectivos sociales y comunicadores sociales de diferentes lugares del mundo. Si os parece, comenzamos. Un saludo de Rafa Cuesta a nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El Parlament de Cataluña declaró la independencia tras una votación en la que se ausentaron los diputados de la mitad del hemiciclo correspondiente a los partidos no independentistas. El resultado de la votación fue de 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco y 53 ausentes. Luego el presidente español, Mariano Rajoy, anunciaba el cese del gobierno catalán, la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. Es complejo explicar todo lo que está ocurriendo políticamente, pero creemos que la mejor forma es escuchar voces. Voces que dan información, pero también que ofrecen opiniones y reflexiones desde los diferentes puntos de vista. Vamos a intentar escuchar todas esas voces. La Declaración de Independencia de Cataluña se consumó al aprobar una propuesta de resolución conjunta de los grupos de Junts per Sí y la CUP, que en su preámbulo recoge íntegramente la Declaración de Independencia del día 10 que firmaron los diputados de esas dos agrupaciones políticas como representantes del pueblo de Cataluña y que afirma en uno de sus puntos: constituimos la República Catalana como Estado independiente y soberano de derecho democrático y social. Así lo anunciaba Carme Forcadell, la presidenta del Parlament de Cataluña, así anunciaba el resultado de la votación.
La resolución de la declaración
de los representantes y las representantes del Parlamento queda aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, calificó de paso esperado y luchado la aprobación de la República y ha pedido a los catalanes continuar fortaleciendo las bases que hacen de Cataluña no solo una vieja nación de Europa, sino sobre todo una sociedad que siempre ha respondido pacíficamente a los retos democráticos. Escuchamos al presidente catalán Carles Puigdemont.
Hoy el Parlament.
El Parlament
de nuestro
país.
Un Parlamento surgido de las elecciones
del
27 de septiembre.
Ha fet un pas
ha hecho un paso largamente esperado y largamente luchado.
La inmensa mayoría,
la inmensa mayoría de los representantes políticos
legítimamente
escogidos
han culminado un
mandato
validado
en las urnas.
Ciutadans de Catalunya.
Ciudadanos de Cataluña.
Vienen horas en que a tots ens pertocarà de mantenir.
A todos nos va a tocar mantener el pulso
de este país,
de nuestro país.
De mantenerlo sobretot.
De mantenerlo sobre
todo
en el terreno de la paz.
En el terreny del civisme.
En el terreno del civisme.
En el terreny de la dignitat.
Y en el terreno de la dignidad.
El resultado de la votación ha sido recibido con muestras de alegría por miles de manifestantes congregados a las puertas del Parque de la Ciutadella, donde está el Parlament catalán. Pasadas las 8 de la tarde del viernes, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, comparecía en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, para anunciar el cese de todo el gobierno catalán, la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones catalanas para el próximo 21 de diciembre.
Les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma. Ayer el señor presidente de la Generalitat tuvo la oportunidad de volver a la legalidad y de convocar elecciones. Es lo que le pedía la gran mayoría de la sociedad de Cataluña. No quiso hacerlo. Pues bien, el Gobierno de España toma las medidas para recuperar la legalidad y ha decidido, además, convocar elecciones en Cataluña. Creemos que es urgente devolver la voz a los ciudadanos catalanes, a todos, y en las condiciones democráticas para que ellos decidan su futuro, para que nadie pueda cometer ilegalidades en su nombre. Son las urnas, las de verdad, las que tienen ley, controles y garantías, las que pueden sentar las bases de la necesaria recuperación de la convivencia entre catalanes. Cataluña necesita reconciliarse con la verdad, con la ley y consigo misma. Y el Gobierno no quiere dilatar ni un minuto más esa tarea. Por eso he decidido convocar cuanto antes esas elecciones libres, limpias y legales que puedan restaurar la democracia en la comunidad autónoma.
Una de las reacciones más agresivas en contra de la declaración de independencia fue la del vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, quien a través de Twitter escribió que el día de la infamia no quedará impune. Los delincuentes sediciosos acabarán en la cárcel. Y eso a pesar de que la Fiscalía aún no ha presentado ninguna querella por sedición. Por su parte, el líder de la segunda fuerza política del Estado, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, compareció ante los medios después de que el Parlament declarara la independencia en Cataluña y expresó su más profundo rechazo ante la resolución del bloque secesionista, dijo.
Quiero trasladarles que los socialistas, a lo largo de esta crisis, hemos apelado siempre al sentido común frente a la deriva del independentismo, a la racionalidad frente a la fe irracional que predican quienes conducen al abismo a un pueblo, el de Cataluña, que no merece este destino. Pero ante cualquier cuestionamiento de la integridad territorial de España, no hay ningún matiz. La mera idea de una España sin Cataluña y viceversa es la de una España y una Cataluña mutiladas, no solo geográficamente, sino emocionalmente. Son las profundas convicciones de la izquierda, la que representa el Partido Socialista Obrero Español y toda la socialdemocracia europea, las que nos mantienen en la defensa del Estado social y democrático de derecho, sin los reparos que otras formaciones políticas exhiben en este momento. No hay ninguna bandera de izquierdas en la causa secesionista. Ni la causa de la democracia que banaliza el secesionismo, ni la causa de la lucha contra la desigualdad social, azuzando alegremente la fuga de empresas cuyas principales víctimas al final serán los trabajadores y trabajadoras catalanes, ni la causa de la solidaridad territorial por una élite política independentista que grita falsamente España nos roba, ni tampoco la igualdad civil, separando a los catalanes en función de su afinidad y alineamiento con la causa secesionista en catalanes de primera o en catalanes de segunda. No hay ninguna bandera de izquierdas entre las filas secesionistas, solo hay egoísmo, fractura y unilateralidad.
Desde la tercera fuerza política del Estado español, el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, rechazó lo que consideró decisión ilegítima adoptada por el Parlamento de Cataluña de declarar unilateralmente la independencia y acusó a los partidos que gobiernan la Generalitat de favorecer la estrategia de represión del Partido Popular.
Nos parece ilegítima la declaración de independencia. Nosotros vamos a seguir defendiendo lo que defiende el 80% de la ciudadanía en Cataluña y cada vez más españoles. Un referéndum legal. Queremos ganar a los independentistas, pero les queremos ganar en un referéndum, no por la vía represiva.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha tachado de golpe a la democracia la declaración unilateral de independencia aprobada en el Parlament. Para Rivera, los nacionalistas pretenden quitar derechos, libertades y la nacionalidad.
Con lo que acaban de votar, con un golpe a la democracia, pretenden quitarnos nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra nacionalidad y, en definitiva, lo que somos, catalanes, españoles y europeos. Unos políticos irresponsables que quieren dividir a la sociedad catalana, que lo están logrando esa división, pero no van a lograr ni romper Cataluña, ni romper España, ni sacarnos de Europa. Los demócratas españoles tenemos la obligación de defender nuestra democracia, como lo hicieron muchos españoles frente al golpe del 23F, como lo hicieron muchos españoles que se dejaron incluso la vida por defender la democracia frente al terrorismo, como lo han hecho españoles a lo largo de la historia. Así que ahora nos toca a nosotros, a los que estamos en este momento de la historia, defender la democracia española otra vez, para poner urnas de verdad, pero también en un futuro para restablecer las normas de convivencia básicas, el respeto a quien piensa distinto, la convivencia entre catalanes y darnos la mano entre catalanes, el resto de españoles y los europeos.
El presidente de la coalición independentista Junts pel Sí, Lluís Corominas, tras la declaración unilateral de independencia, afirmó estar preocupado por lo que viene ahora.
Preocupados porque el gobierno español nos ha demostrado ya que es capaz de hacer cosas que no habíamos visto hasta ahora. En vez de aplicar el 155, nos gustaría que, ya que hasta ahora no se ha sentado el señor Rajoy a negociar, que pudiéramos negociar la aplicación de la República a partir de ahora. Si nos aplican el 155, lo que no van a conseguir es cambiar la voluntad de 3 millones de catalanes. Lo que vamos a hacer es empezar a caminar con toda la gente de aquí, Cataluña. Lo que a nosotros nos ha enervado es que en esta fase final, además, se nos quiera aplicar que desde Madrid se nos diga quién tiene que dirigir las instituciones catalanas. Esto ya ha sido, de alguna manera, el complemento que ha hecho saltar todos los naipes, ¿no?
Corominas dijo que incluso teme ser detenido por la ejecución del artículo 155 por parte del gobierno español.
Temo ser detenido porque han demostrado que pueden detener, que pueden apalear y que pueden dirigir a jueces y fiscales, y por tanto no diré en este momento cosas que no sea consciente que el Estado español pueda hacer. Pero evidentemente estoy muy tranquilo, si no, no hubiésemos llegado hasta aquí.
Por otro lado, la parte judicial comienza su ruta particular. El Tribunal Constitucional admitirá a trámite el recurso de amparo del Partido Socialista de Cataluña sobre la celebración del Pleno del Parlament para votar la independencia. Y cuando adopte esa decisión, dejarán sin efectos la declaración de la República Catalana. Además, la Fiscalía General del Estado tiene previsto presentar el próximo lunes la querella que prepara por rebelión o sedición contra los artífices de la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán. Se presentarán querellas contra el presidente Puigdemont y los miembros de su gobierno, así como a los miembros de la mesa del Parlamento que han permitido la declaración de independencia. Las penas por los delitos que se les pueden imputar son altas, en años de cárcel. En Cataluña hay un amplio sector social y político, incluso fuera del independentismo, que están en contra de la aplicación de ese artículo 155 de la Constitución que ha activado el presidente Rajoy para suspender la autonomía de Cataluña. Para el coordinador de la Fundación Cataluña Europa, Pere Almeda, el artículo 155 es contrario al principio de autonomía que reconoce la propia Constitución española.
En primer lugar, decir que el artículo 155 que va a aplicar el gobierno español son unas medidas que van en contra de la propia idea de la Constitución, del principio de autonomía, y que son un claro reflejo de una deriva autoritaria del Estado español, que es incapaz de resolver un conflicto político a unas demandas que son legítimas de la ciudadanía de Cataluña.
Era Pere Almeda, el coordinador de la Fundación Cataluña Europa. Mientras, uno de los colectivos catalanes que más difícil van a tener la existencia en los próximos días y semanas son los funcionarios públicos, tanto los de entidades catalanas como del Estado español. Son miles de personas que recibirán órdenes contradictorias y que tendrán una situación laboral complicada. Así lo ve el analista político Carlos Martínez.
Nos encontramos en una situación en la cual los funcionarios al final van a tener dos autoridades políticas, una central y una autonómica, y una situación muy difícil para los funcionarios que viven y trabajan en Cataluña, porque a la postre ellos son los que deben siempre ejecutar las directrices superiores, y nos encontraremos en los siguientes meses dos cabezas políticas y los dirigentes catalanes están llamando a los funcionarios que desobedezcan a los nacionales y a viceversa, con amenazas también de pena de prisión. Eso a su vez también hará que la tensión en la calle no se rebaje, de manera que nos encontramos en este momento y lo que esperamos es que de alguna u otra forma se rebajase la tensión y en todo caso el gobierno español, que es quien tiene el control efectivo de la policía y las fuerzas armadas, no vuelva a dar un espectáculo como el que dio en el referéndum independentista y no utilice la violencia contra los ciudadanos indefensos.
Era el analista político Carlos Martínez. Y así terminamos este resumen de recolección de voces, opiniones, reflexiones sobre todo lo que está aconteciendo en torno al llamado conflicto catalán.
Informativo más voces.
La fiscal anticorrupción lleva días comunicando sus conclusiones en el juicio contra la trama corrupta Gürtel. La fiscal Concepción Sabadell ha dicho que los acusados por la Gürtel esquilmaron las arcas públicas con un sistema de corrupción en perjuicio de la concurrencia legal de empresas. Además, mantiene que hay pruebas para condenar a los 37 acusados.
Una organización que desarrolló un mecanismo dirigido a obtener contratos públicos a cambio del soborno.
La fiscal afirmó el martes que la existencia de la Caja B del Partido Popular ha quedado plena y abrumadoramente acreditada tras la vista oral que comenzó en octubre de 2016. Se trata de la Caja B, la contabilidad no declarada que llevaban los extesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. En esa contabilidad paralela, Bárcenas recogió pagos al partido por 7 millones y medio de euros entre 1990 y 2008, procedentes de empresarios del sector de la obra pública. Este dinero, según la contabilidad, se destinó, entre otras cosas, al pago de sobresueldos ilegales a líderes del partido y a la reforma de la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova 13 de Madrid.
Insistimos, ha quedado plena y abrumadoramente acreditada esta Caja B.
Además, la fiscal Sabadell afirma que ha quedado meridianamente acreditado que Luis el Cabrón es Luis Bárcenas, en alusión a la forma en la que llamaban los empresarios de la trama corrupta al tesorero del Partido Popular. De esta manera, la fiscal da por hecha la entrega de 72.000 euros que aparecía en la contabilidad de las empresas de Correa junto a la denominación de Luis el Cabrón.
Sobrada prueba de que el Partido Popular se ha beneficiado de la actividad delictiva realizada en el Ayuntamiento de Majadahonda. E insistimos, el Partido Popular, volvemos a insistir, el Partido Popular, no el Grupo Municipal. Pero también ha quedado meridianamente acreditado, plenamente acreditado, que Luis el Cabrón es Luis Bárcenas.
Según la fiscal, la fortuna de Luis Bárcenas, que alcanzó los 48,2 millones de euros en cuentas suizas en 2007, deriva de la intermediación al margen de Francisco Correa, el empresario corrupto, en adjudicaciones públicas y de la sustracción de fondos de la Caja B del Partido Popular. En concreto, según la fiscal, Bárcenas se apropió de 270.000 euros de los fondos opacos que controlaba junto a Lapuerta. Por si fuera poco, la fiscal concluye que Jesús Sepúlveda cobró comisiones por adjudicaciones valiéndose de que fue senador y alcalde de Pozuelo de Alarcón y que se beneficiaron también su exesposa, la exministra Ana Mato, y el propio Partido Popular.
Es quien firma los contratos de compraventa falsos de obras de arte. Es quien firma la compraventa de acciones de Libertad Digital pagados con fondos sustraídos de la Caja B del Partido Popular. Es que tiene una cuenta en Suiza a su nombre. Acreditado que el señor Sepúlveda cobró comisiones, cobros en efectivo y cobros en especie. Y cobros de los que se benefició Ana Mato y el Partido Popular.
Hay que señalar que aunque la Caja B y la contabilidad no declarada del Partido Popular va a ser objeto de otro juicio, todavía pendiente de fecha, la fiscal anticorrupción recordó que en esta vista oral del caso Gürtel era necesario y fundamental estudiar su existencia. Por tanto, con pruebas periciales, ha quedado demostrado que el Partido Popular, que preside Mariano Rajoy, ha operado fuera de la legalidad con una Caja B y beneficiándose con dinero de empresarios corruptos a cambio de adjudicaciones públicas. Algunos analistas de izquierdas y desde distintos movimientos sociales señalan que con esta demostración Mariano Rajoy y su gobierno no tienen autoridad moral para reclamar a otros partidos que vuelvan al camino de la legalidad, en alusión al conflicto de Cataluña, y que primero deberían ser ellos mismos los que dejen de actuar al margen de la ley, siendo en la actualidad el partido más corrupto de Europa, con más de 800 cargos públicos imputados por casos de corrupción.
Informativo Más Voces.
Con todo lo que está pasando en Cataluña y el llamado conflicto catalán en el País Vasco, las cosas también empiezan a moverse. La Plataforma Vasca de Apoyo al Derecho a Decidir, Gure Eskudago, celebrará el próximo 5 de noviembre consultas en favor de un Estado vasco en un total de 13 municipios, entre ellos Getxo en Vizcaya. La organización afirma que la consulta no es vinculante, pero tiene el objetivo de ir motivando a la población en el ejercicio democrático de decidir su propio futuro. Con alrededor de 80.000 habitantes, Getxo será el municipio del País Vasco más grande entre aquellos que han organizado hasta la fecha la consulta, según ha destacado la plataforma en un comunicado. El 5 de noviembre le acompañarán otros 12 municipios. Gure Eskudago lleva realizando este tipo de consultas desde el año 2014 con la participación de miles de personas. Desde Infosaspi y Ratia nos ofrecen las entrevistas con los portavoces de la plataforma Gure Eskudago en Andoain, Garbiñe Aguirre, y en Getxo, Iñaki Friera.
Garbiñe, en Andoain, una localidad guipuzcoana en la que se va a llevar a cabo la consulta en esta nueva ola, ¿qué tal van los trabajos de organización?
Bueno, pues los trabajos van bien, pues ahora en el sprint final, pues con mucho trabajo, intentando animar a que la gente participe en la consulta del 5 de noviembre. En estos momentos, bueno, la gente estará recibiendo en sus casas un sobre con dos papeletas para que, bueno, pues le facilite la posibilidad de que traigan el voto para poder depositarlo en las urnas que se pondrán el 5 de noviembre domingo en tres sitios de Andoain. Por otra parte, es un tema al que estamos hablando mucho, ya hace muchos años, pero además ahora últimamente, con el tema de Cataluña, que si referéndum, que si consulta, pues creo que todavía, aunque hablemos mucho de ello, igual tenemos muchas dudas, tenemos ciertos términos un poco sin tenerlos muy, nociones muy claras, y de cara a ello, pues hemos organizado tres charlas o mesas redondas diferentes.
¿Qué percibís entre la ciudadanía, entre los vecinos de Andoain? ¿Hay ganas de votar?
Bueno, presumimos que sí hay ganas de votar, porque hay que decir que previo a convocar la consulta hubo que hacer una recogida de firmas, es decir, hay necesidad de recoger un tanto por ciento del censo electoral de firmas para poder llevar a cabo esta consulta. Nuestro objetivo fue poner un poco más alto que el mínimo y pusimos en 1.500 firmas y conseguimos que 1.529 andoindarras nos firmaran para poder llevar a cabo la consulta. Entendemos que esas personas que han firmado participarán y también animarán a otras muchas que, aunque no firmaron, pues pensamos que vendrán a depositar su voto en la urna. Tanto el voto sea afirmativo como sea negativo. Hay que decir que la pregunta es una pregunta bastante abierta, que la consensuamos el día 23 de septiembre pues entre la gente que nos juntamos, y yo creo que es una pregunta que, bueno, pues que puede animar a mucha gente a participar.
Bueno, Garbiñe, si te parece, acabamos recordando el espíritu o la intencionalidad de estas consultas. ¿Cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos?
Bueno, yo creo que el objetivo es primero empezar a ejercitarnos un poco en el derecho que tenemos a decidir sobre nuestro futuro, ¿no? Hay que decir que esto es una consulta, no es vinculante, pero por supuestísimo es un primer ejercicio de ir depositando un poco nuestros deseos de cara a poder decidir sobre nuestro futuro como pueblo. Yo, antes de terminar, sí que me gustaría también comentar otra cosa en particular en cuanto a la fecha del 5 de noviembre. Yo creo que es una fecha que tiene cierto simbolismo, y aunque animamos a la participación de todos y todas las andoindarras, quiero hacer un llamamiento especial a las mujeres, porque tal día como el día 5 de noviembre de 1973 fue la primera vez que votaron las mujeres de Euskadi, porque fue la primera vez que se puso a referéndum el Estatuto de Euskadi. Es decir, que en el año 31, a pesar de llegar la República, las mujeres podían ser elegidas, pero no podían votar, y fue el año 33 cuando por primera vez las mujeres de Euskadi pudieron votar, y creo que esa fecha pues bueno, pues tiene cierto simbolismo.
Y de Andoain nos vamos a Getxo, tenemos al otro lado del teléfono a Iñaki Friera, miembro de Gure Eskudago de Getxo. Bueno, en Getxo, mediante una multitudinaria comparecencia llevada a cabo el pasado sábado, Gure Eskudago ha llamado a participar en la consulta del 5 de noviembre. Con alrededor de 80.000 habitantes, Getxo será el municipio de Euskal Herria más grande entre aquellos que han organizado la consulta. Tenéis un gran reto entre manos, Iñaki.
Pues sí, la verdad es que un poco de vértigo ya da, pero al mismo tiempo es una fuente de ilusión.
Bueno, le hemos preguntado a Garbiñe Aguirre de Andoain qué tal van los trabajos de organización, qué tal en el caso de Getxo.
Bien, yo creo que tenemos ya más o menos todo preparado, falta ajustar y bueno, pues el día 5 de noviembre veremos si todo encaja, ¿no? Pero las cosas van poquito a poquito, se crearon las comisiones que mandaba el protocolo, están formadas las mesas, está organizado todo el sistema de votación y estamos ya con el voto anticipado, con el voto por correo, o sea que bueno, podemos decir que esto está ya en marcha y que el día 5 de noviembre va a ser un día muy bonito.
El trabajo está hecho, lo estáis haciendo. ¿Y qué es lo que percibís en Guecho entre los ciudadanos? ¿Hay ganas de votar, de ir a votar el 5 de noviembre?
Pues queremos que sí, queremos que sí. La verdad es que en el entorno lo que vemos es que hay movimiento, que la gente pregunta, que la gente está con ilusión. En las mismas mesas que se están poniendo ahora para el voto anticipado, la gente ya se está acercando. El voto por correo para la gente que, sobre todo para la gente que está, los jóvenes que están en el extranjero, con los concursos de Erasmus, en la universidad, trabajando, pues está teniendo una respuesta, pues buena. Yo no sé si mayor que la que esperamos, porque nunca sabes qué se puede esperar de esto, pero una respuesta que nos está sorprendiendo y que nos está agradando y marcando, yo creo que una tendencia, ¿no? Entonces esperamos, ya te digo, que el día 5 sea un día muy bonito.
Bueno, y situamos la cita, como lo hemos hecho con Garbiñe Aguirre. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta consulta o cuáles son los objetivos?
Bueno, el objetivo principal para nosotros es que, lo hemos dicho en más de una ocasión, el músculo social, como lo hemos denominado, el músculo social de Guecho, que está en torno a favor del derecho a decidir, siga creciendo. Nosotros somos conscientes de que si entramos en cifras de y en tantos por cientos, teniendo en cuenta que somos una población llamada a votar de 60.000 personas, pues no sé cuál es el tanto por ciento que podemos conseguir, ¿no? Pero para un movimiento ciudadano como nuestro es difícil tener unos porcentajes que superen el 20-25%, ¿no? Entonces, para nosotros y para nosotras el objetivo era seguir creciendo. Desde el principio lo planteábamos como un proceso participativo que tiene su punto final el día de la consulta, pero que se ha ido desarrollando a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, partiendo de lo que decía al principio, somos un grupo, el embrión, de 20-30 personas que formamos Gure Eskudago. Llegas a 250-300 personas voluntarias que se ponen a trabajar. Eso supone que estamos creciendo, ¿no?, como un músculo social. De ahí llegamos a 7.452 firmas. Pues ese número de firmas es el número más alto que hemos conseguido en los 4 años que lleva Gure Eskudago trabajando en Guecho. Nosotros nos hemos movido en una horquilla de 1.500, 2.500 personas en las diferentes convocatorias, desde que se hizo la cadena humana, la dinámica de las telas, el acto que hicimos el año pasado en la Plaza Biozaray de Guecho. Siempre nos hemos movido en esa horquilla, 1.500, 2.500, ¿no? Entonces, decir que en estos momentos hay 7.452 personas que respaldan con su firma la convocatoria de una consulta, pues para nosotros es ya estar avanzando, estar creciendo y estar reforzando ese músculo social. El objetivo, pues que el día 5 de noviembre sigamos creciendo, sigamos contando con ese respaldo y sigamos diciendo a la sociedad vasca en general que los vecinos y vecinas de Guecho, pues como el resto de ciudadanos y ciudadanas vascas, también queremos decidir.
¿Crees que afectará en la ciudadanía todo lo que está pasando en Cataluña a la hora de participar en la consulta del 5 de noviembre?
Sí, estamos convencidos de que sí. Somos conscientes de que lo que está pasando en Cataluña se está siguiendo con mucho interés en toda Euskal Herria y también en Guecho, por supuesto, y que va a afectar pues en todos los sentidos, ¿no? Va a afectar, creemos que puede haber una reacción de ir a votar precisamente pues por lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Por respaldar el proceso democrático que ahí están intentando ahogar y por decir desde Guecho, desde Euskal Herria, que aquí también queremos ir a votar, ¿no? Y al mismo tiempo seguramente también tendrá su otra vertiente, ¿no? La preocupación, el miedo a lo que está pasando, el decir, bueno, con lo que está cayendo allí, ¿a dónde vamos, no? Yo creo que va a tener los dos, pero por lo que hemos visto en las concentraciones que hemos hecho en solidaridad con Cataluña, va a empujar, yo creo que va a empujar la participación y está empujando de hecho ya la ilusión por poner también aquí en marcha un proceso. No esta consulta en sí mismo, sino un proceso que sea vinculante, que sea democrático y que sea realmente pues una consulta en la que podamos decidir como pueblo.
Eran Iñaki Friera y Garbiñe Aguirre de la Plataforma Vasca de Apoyo al Derecho a Decidir Gure Eskudago.
Esta pandemia,
voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjerías, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cueste lo que cueste! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡No vamos a
ser humanos! ¡Es ilegal! ¡No ser humanos!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras! ¡En esta santa tierra, Pachamama!
Miles de personas salieron a manifestarse este pasado fin de semana en Buenos Aires tras confirmarse que el cadáver hallado la semana pasada era del joven Santiago Maldonado, que desapareció el pasado 1 de agosto tras acudir a una protesta mapuche. Según testigos, la última vez que fue visto estaba sufriendo la represión de la gendarmería, informa Cristina Leiva.
Justicia para Santiago Maldonado. Esta es la causa que reúne a miles de personas en la capital argentina, Buenos Aires. Las organizaciones políticas y organismos de derechos humanos se congregaron en la céntrica Plaza de Mayo. Piden que se esclarezca la muerte del activista pro-mapuche de 28 años. Un polémico caso que tiene en vilo al país desde agosto y recuerda a los argentinos un dolor que ya ha echado raíces en la sociedad, es decir, las desapariciones forzadas.
Queremos que vayan presos los responsables y queremos que se sepa toda la verdad y que no quede este caso impune como tantos otros. Por eso nos movilizamos, porque realmente comprendemos cuando la familia dice que no confían en nadie, porque acá la justicia, el gobierno, el aparato del Estado ha tratado de que no se sepa qué es lo que pasó cuando tendría que haber sido lo opuesto. La única fuerza que puede permitir que se sepa qué pasó es la movilización.
¡Santiago Maldonado! ¡Ahora!
Fueron entre 8 y 10 mil las personas que asistieron a la protesta. También exigieron con gritos y cánticos la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la gestión del caso. Entre tanto, un grupo minoritario de encapuchados encabezó hechos vandálicos. Los violentos causaron daños y destrozos. Tras arrojar proyectiles, dejaron a su paso una estela de roturas en vidrieras y automóviles. Todo esto se produjo después de que el juez encargado de investigar lo ocurrido con Santiago confirmó que el cadáver hallado esta semana flotando en un río del sur de Argentina era del joven artesano. Ahora habrá que esperar más de 2 semanas para determinar las causas de su muerte.
Gracias a esta pericia se pudo determinar que no hubo lesiones en el cuerpo, por lo menos que fuera determinada por los peritos, y los peritos estuvieron de acuerdo, todos los que participaron, en concluir sobre ello. Lo único que falta ahora es averiguar cuál ha sido la causa de su muerte.
El hombre fue visto por última vez el 1 de agosto. Desapareció en esta zona, Cuyamén, en el marco de la represión por parte de la gendarmería de una protesta mapuche. Se había unido a los manifestantes que reclamaban las tierras vendidas al mayor terrateniente extranjero del país, la familia italiana Benetton.
Era el informe de Cristina Leiva y tras la protesta por el asesinato de Santiago Maldonado, en un hecho que muchos responsabilizan a la gendarmería y al propio gobierno argentino, se llevaron a cabo el domingo las elecciones legislativas. Los comicios para elegir diputados y senadores del Congreso tuvo como ganador en 13 de las 24 provincias del país a la Alianza Cambiemos, partido del gobierno de Mauricio Macri. Nuestro compañero Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, nos informa.
Así es, en Argentina el gobierno de Mauricio Macri obtuvo un claro triunfo en las elecciones legislativas, a pesar de muchas medidas económicas que afectaron a la mayoría de las familias trabajadoras del país, como tarifazos, aumentos en los precios de los alimentos, aumento del desempleo y de la pobreza. El gobierno de Macri obtuvo un 40% de los votos aproximadamente en todo el país, ganó en 13 de las 24 provincias y se impuso en distritos muy importantes electoralmente, como la provincia de Buenos Aires, donde está el 40% del electorado, la provincia de Córdoba, el segundo distrito electoral, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, entre otros. Con este triunfo, el gobierno logra 19 diputados más de los que tenía, 9 senadores más, aunque todavía va a tener la necesidad de negociar con otros bloques partidarios para obtener quórum, para sesionar o para aprobar leyes. Así hablaba el presidente Mauricio Macri tras este triunfo.
Y es un día muy importante, porque hoy confirmamos nuestro compromiso con el cambio, que es un compromiso serio. Y tan serio y profundo que, aún sabiendo que es un largo camino donde nadie nos va a regalar nada, lo vamos a seguir recorriendo juntos. Sí, con pasos firmes vamos a lograr un crecimiento sostenido que nos permita ese sueño compartido. ¿Cuál es el sueño compartido que tenemos todos, que queremos alcanzar? Sacar a todos los argentinos de la pobreza.
Se elegían 127 diputados nacionales, la mitad de la Cámara de Diputados, la elección de diputados era en todas las provincias, y en 8 de esas provincias se elegían senadores, 3 senadores por cada provincia, 24 en total, para renovar un tercio de la Cámara de Senadores. En el principal distrito electoral competía por la senaduría la expresidenta Cristina Fernández, que había ganado en las primarias de agosto y que finalmente en el día de ayer perdió frente a Cambiemos, el partido de gobierno, que obtuvo el 41,38% contra el 37,25% de la expresidenta. Aquí el que gana se queda con 2 de los 3 senadores y el restante senador es para la segunda fuerza en cantidad de votos, por lo que la expresidenta va a ser senadora nacional. Para ella, el resultado electoral de ayer no termina con nada, sino que aquí empieza todo.
Hemos crecido y construido un gran proyecto en apenas 4 meses, 24 de junio y de aquel 20 de junio en este mismo lugar, en Arcelán. Unidad Ciudadana sabe que tenemos una gran responsabilidad y la vamos a asumir con determinación y energía. Aquí no se acaba nada. Hoy aquí empieza todo.
Hay que aclarar que Cambiemos, la fuerza de gobierno, se presentaba en todas las provincias. Sin embargo, el peronismo, que fue el partido madre que sostuvo el gobierno nacional hasta diciembre de 2015, iba dividido, separado, con diferentes nombres en distintas provincias. La evaluación que hacía la expresidenta es de cara a 2019, cuando van a ser las presidenciales, y se debe definir qué va a pasar con esa fuerza política, que es la que ha logrado, con sus distintas variantes, ganarle al gobierno en 11 de las 13 provincias. Pero un primer análisis, ¿qué es lo que se viene? ¿Va a profundizar sus medidas económicas antipopulares el gobierno de Mauricio Macri? Por lo pronto, hoy amanecimos con un nuevo aumento de los combustibles del 10%, algo que se sabía, pero que sin embargo aparentemente no influyó en la decisión del voto. El análisis de nuestro compañero Miguel Ambas, de Radio Comunitaria La Lechuza.
Si antes de una elección hicieron lo que hicieron, está claro que cuando Macri dice vamos a avanzar hacia los lugares más oscuros y vamos a transformar el país en los lugares más oscuros, eso quiere decir que vienen por los convenios colectivos, eso quiere decir que vienen por la universidad, eso quiere decir que vienen por la salud pública, eso quiere decir que vienen por las conquistas históricas que el campo popular logró, no durante la época del kirchnerismo, sino en un siglo de lucha en la Argentina. O sea, estos tipos vienen por el aguinaldo, ¿sí? Entonces, está claro que lo van a intentar y está claro que hay una decisión política de ahora o nunca. Ellos son muy conscientes de eso. Ahora, la pregunta es, ¿no va a haber oposición? ¿La oposición solamente va a ser de la gente que no los votó? Y yo creo que ahí hay un gran interrogante, y mi apreciación es que no. Yo tengo muchos compañeros de trabajo, es muy claro, que siguen pensando de que vamos a estar mejor. Yo no creo que sea tan simple en pensar que la lucha se dirime entre quienes, entre que los que lo votaron a Macri van a permitir cualquier cosa y los que no lo votamos nos vamos a oponer. Es más complejo, porque vuelvo a decir, si no es reducir la lucha por el poder a la lucha electoral. Y no es así. La lucha electoral en nuestros países, obviamente, y en todos lados del mundo, es un componente muy importante de la lucha por el poder. Pero no es lo único, no es lo único, y hoy lo tenemos que tener más claro que nunca.
El análisis de nuestro compañero Miguel Ambas, de Radio La Lechuza. Muy fuerte fue la influencia del aparato propagandístico del gobierno, sus usinas de marketing político y sobre todo el apoyo de los grupos mediáticos más poderosos que llevaron a Macri a la presidencia y que hoy lo sostienen desde su canales, de sus canales, sus portales de internet y sus medios radiofónicos. Es el panorama que se vive en Argentina. El gobierno de Mauricio Macri ha ganado las elecciones legislativas.
En Colombia, en la localidad de Tumaco, el pasado día 5 de octubre se celebraba una manifestación de campesinos cocaleros. Al menos 1.500 campesinos realizaban un cordón humano para evitar que la policía antinarcóticos erradicaran de manera forzosa sus cultivos de hoja de coca, que son su único modo de sustento. La policía decidió disparar contra los cocaleros, asesinando a 7 campesinos y provocando heridas a más de 20. En respuesta a la masacre, los trabajadores del campo de Colombia van a realizar un paro nacional indefinido desde el miércoles 25. Exigen el cumplimiento del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y en rechazo a las persecuciones, homicidios de campesinos y líderes sociales en el país. La respuesta del gobierno de Juan Manuel Santos ha sido anunciar el envío de 6.000 militares a la localidad, un hecho que los campesinos consideran que traerá más asesinatos contra los trabajadores del campo e indígenas. Desde la Radio del Sur nos ofrecen la entrevista con el secretario general de la Unidad Indígena del Pueblo Aguá, Jaime Nastacuas.
La situación que hoy en día que nos encontramos es en la presencia del mismo gobierno nacional, viene oprimiendo con su política del Estado, nos han venido atropellando a los pueblos pobres, digámoslo, al pueblo campesino, al pueblo indígena, a los pueblos afro. Y entonces, como usted muy bien lo sabe, en este departamento siempre la gente o los compañeros que estamos en el municipio de Tumaco, el Estado siempre nos ha tenido un poco abandonado en todo lo que tiene que ver en las inversiones. La comunidad en general, por toda esa necesidad que se ha visto, ellos lo que han hecho es sembrar la mata mal llamada ilícita, la mata de coca. Y entonces esta familia lo que ha tenido es como un poco de sobrevivir con esta mata, ya que el Estado nos tiene en el olvido desde hace décadas.
Cuéntanos por qué no se han implementado los acuerdos de paz.
La implementación de paz es un buen nombre, ¿no? Una paz que nosotros soñamos con plena seguridad. Que no haya asesinato, que no haya delincuencia, en fin. Este proceso de paz que el gobierno nacional y las FARC-EP llevaron un proceso hace más de 4 años en La Habana, Cuba. Ellos no tuvieron en cuenta en la mesa del proceso a la población indígena, a la población campesina, a la población afro. No tuvieron en cuenta, a costilla del pueblo, negociaron algunos temas que hoy ha visto reflejado en cada zona: el masacre, el asesinato de cada dirigente o el líder social. ¿Esto por qué sucede? Es por lo que el gobierno nacional y las FARC no tenieron en cuenta a la población civil. Por eso es como ahora en este momento viene sucediendo todo este desorden en nuestro país. Y otra cosa que les quiero decir, el proceso de paz no se ha implementado ni el 1% en Colombia. Solo se habla en los medios por RCN y Caracol, que es un medio bastante mentiroso y que le gusta confundir a la gente. Todo el tiempo justifica que el proceso de paz va en buen camino. El gobierno dice que el país es transversal y que es diferente para él supuestamente, cuando vemos que el país está masacrando a su propia gente, el mismo gobierno con su poder político. El proceso de paz ni siquiera se ha socializado a la población indígena, campesina, afro. ¿Cómo se va a protocolizar el proceso que se viene hablando desde a lo lejos, el gobierno nacional? No se ha socializado nada que contiene en ese compromiso. Por eso mucha gente, mucha población, no sabemos dónde irá a parar este proceso.
Jaime, ahora dinos cuáles son las demandas de los campesinos con este paro que ahora protagonizan. ¿Qué exigen al gobierno?
Bueno, los compañeros campesinos, ellos al gobierno nacional están solicitando y exigen especialmente que cumplan lo que se pactó en La Habana. Ellos, eso es lo que solicitan al gobierno nacional. Ahora bien saben ustedes, el gobierno nacional implementó un programa que se llama PENIS, la sustitución de cultivo ilícito. ¿Qué están solicitando los cultivadores de coca, la mal llamada también? Ellos están solicitando que cumpla el gobierno nacional con lo que han pactado en el acuerdo. Especialmente el gobierno nacional ha tenido una mesa explícitamente con los campesinos y afro y han firmado un compromiso muy serio donde ellos sí van a hacer la sustitución de cultivo ilícito a cambio de otro producto. Lo que están solicitando y exigiendo al gobierno nacional, que eso se ve en el campo, que no desde ya el escritorio, que llegue en el campo a decirle a ellos, bueno, esto es lo que le vamos a entregar, tantas inversiones hay, no solamente en el discurso, y eso queda todo en el papel firmado. Eso es lo que el campesino están exigiendo. Por el momento no hay nada cumplido. Entonces la petición en este momento de los campesinados es esa, que cumpla lo pactado.
Ok, Jaime, ya para finalizar, Santos nos cuentas, ¿no? Se reunió con los campesinos y anunció una intervención integral por la escalada de violencia en Tumaco, en este sector. ¿En qué consiste esto? ¿Ustedes están de acuerdo con la militarización de esta zona?
Vemos que el presidente Santos va a militarizar toda esta zona, y con militarizar toda esta zona, ¿qué puede pasar allí? Puede haber más violencia, puede haber masacre, esto va a ocurrir nuevamente otro masacre. Alertamos desde ya a la comunidad internacional, va a haber otro masacre. El gobierno con militarizar toda esta zona, no hay garantía de que pues podamos estar bien.
Era Jaime Nastacuas, secretario general de la Unidad Indígena del Pueblo Aguá, en Colombia. Miles de personas salieron a manifestarse en las calles de Roma, en Italia. Se trató de los trabajadores de la administración pública que denuncian los continuos recortes que les han conducido a una situación de precariedad, pero también a que se produzca una falta de recursos en sus puestos de trabajo que están afectando gravemente en la siniestralidad laboral. Informa Rubén Martínez de Hispan TV desde Roma.
El depósito de la paciencia se ha acabado, o más bien, ha rebosado de tanto forzar la máquina. Los trabajadores del Ministerio de Empleo italiano dicen no aguantar más y han salido a la calle para manifestarse por la situación que atraviesan. Una lucha que no es nueva y se viene librando desde hace tiempo.
Estamos bastante enfadados porque ya son 8 años de espera. Siempre nos dicen que sí, que lo hacemos muy bien, que somos muy buenos, toda esta retórica política, pero lo cierto es que al fin y al cabo no tenemos ni un céntimo en el bolsillo.
Y junto a ellos, los principales sindicatos del país han denunciado la falta de organización y los recortes de personal que ha sufrido este colectivo de la administración pública. Dar una respuesta para hacer funcionar la máquina burocrática, como se puede comprobar, es esencial. Quiero recordar que en Italia el personal público ha disminuido en 5 años casi el 10%. El escenario elegido para la protesta ha sido el Ministerio de Economía, al que responsabilizan de frenar la contratación de los empleados del Ministerio de Trabajo.
Con los recortes y con las limitaciones que impone el Ministerio de Economía no se consigue salir adelante. Por eso los empleados están viéndose obligados a trabajar con notable dificultad. Estamos aquí manifestándonos porque nos están recortando 7 millones de euros. No solo no están echando gasolina para hacer funcionar el vehículo, sino que además le quitan las ruedas para no hacerlo caminar más.
Por ejemplo, los que están teniendo más dificultad para avanzar son los inspectores de trabajo, un servicio que recalcan es esencial para el buen funcionamiento económico y fiscal del país, pero que se está empezando a resentir en términos de eficacia.
Los trabajadores denuncian que sin recursos se hace más difícil controlar el trabajo irregular, luchar contra la precariedad o la siniestralidad laboral. Es por ello que piden al gobierno que sus reivindicaciones sean plasmadas en los próximos presupuestos generales del Estado, que iniciarán su trámite parlamentario en unos días. Rubén Martínez, Roma.
Síguenos en Twitter, arroba más guión bajo voces.
La Organización Mundial del Comercio, la OMC, realizará su 10ª conferencia ministerial en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, del 10 al 13 de diciembre de 2017. Las organizaciones civiles a nivel global están denunciando que en esa reunión habrá una nueva agenda peligrosa e inadecuada encubierta bajo el rótulo del comercio electrónico. Afirman que si se aprueban las medidas que se están proponiendo, se beneficiarán las grandes transnacionales frente a las pequeñas y medianas empresas que usan el comercio electrónico, pero también saldrán perjudicadas las arcas públicas a través de la pérdida de recaudación vía impuestos y aranceles, y también se aprobarían medidas que perjudican a la población en general, ya que sus datos podrían circular libremente entre las grandes empresas a través de la reglamentación de las transferencias transfronterizas de datos. Las organizaciones civiles consideran que los datos son hoy en día el recurso más valioso y su protección y privacidad son derechos humanos fundamentales y no se puede renunciar a ellos en aras de intereses comerciales. De cara a esa cumbre de la OMC, alrededor de 300 organizaciones de 150 países han realizado una carta conjunta dirigida a los gobiernos en la que señalan que las normas actuales de la economía mundial, entre ellas las normas mundiales del comercio, exacerban las desigualdades y han llevado al empobrecimiento de demasiadas personas. También instan a la OMC que reflexione sobre esta dinámica y adopte decisiones que permitan que el sistema de comercio mundial contribuya a la prosperidad y el desarrollo compartidos en lugar de limitarlos. Desde Radio Temblor nos ofrecen la entrevista con Sofía Escaserra, experta en asuntos económicos internacionales de Argentina y perteneciente a UniAmérica Sindicato Global, quien en primer lugar explica qué es precisamente ese sindicato global y su lucha por la soberanía comercial de los pueblos.
Bueno, UniAméricas es el sindicato que engloba o representa todo el sector comercio y servicios privados a nivel mundial. Yo me dedico a los temas comerciales para UniAméricas, o sea, el sindicato global, pero en todo lo que se dedica a la parte de América Latina, el Caribe y América del Norte. Así que hace ya tiempo que estoy investigando específicamente ese sector. Respecto a lo que me preguntabas de la OMC, bueno, la Organización Mundial de Comercio es una organización que surge después de la Segunda Guerra Mundial, de a poco. Al principio era como un acuerdo de tarifas y aranceles. En el año 95 se crea la OMC, así como la conocemos hoy día. La OMC es un organismo que lo que busca es ir de a poco bajando las tarifas del comercio internacional poco a poco y asumiendo los estados asumen compromisos de no cobrar más de determinado arancel. Pero también tiene otro tipo de reglas, porque tiene un acuerdo general de aranceles y tarifas en comercio de bienes y en comercio de servicios, en propiedad intelectual, en migraciones y en un montón de cosas que afectan a la vida cotidiana de las personas. Estos acuerdos básicamente tienen un par de reglas. La primera regla es la regla de trato nacional, que dice que cualquier cualquier inversor o cualquier persona que venga del extranjero a comerciar con nuestro país, le tenemos que dar el mismo trato que le damos a nuestros conciudadanos nacionales. Tiene la regla de acceso a los mercados, que dice que no podemos prohibir que una multinacional o que una empresa extranjera venga a nuestros mercados a invertir, y le tenemos que dar acceso pleno a los mercados. Y tiene la regla de nación más favorecida. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un amigo o un país amigo al cual le quiero dar una concesión comercial, automáticamente esa concesión se la tengo que dar a todo el resto de los países integrantes de la Organización Mundial de Comercio. La OMC ha llevado negociaciones a lo largo de los años. Esas negociaciones representaban un modelo de economía neoliberal, ¿no? De libre movilidad de bienes y servicios en la economía, y por ende los organismos sociales y medioambientales han estado históricamente en contra de la OMC. Hasta que llega la cumbre de Seattle en el año 99, donde la OMC se paraliza en las negociaciones, producto de que los sindicatos y los organismos medioambientales logran bloquear la negociación, haciendo una verdadera batalla campal afuera del recinto donde se estaba negociando. A partir de ahí, los países en vías de desarrollo empiezan a decir, bueno, no, vamos a atender nuestras demandas en la OMC, no queremos negociar temas nuevos hasta que no se atienda las asimetrías existentes en la OMC. Por ejemplo, una de las asimetrías es que los países desarrollados pueden subvencionar su industria agropecuaria, pero los países en vía de desarrollo no. Una cosa que parece ridícula, pero en la OMC ocurre, y el argumento que ellos utilizan es decir, bueno, por seguridad alimentaria. Nosotros queremos garantizar alimento a nuestras poblaciones y por ende ellos tienen la capacidad de subsidiar su agropecuario, su sector agropecuario, y nosotros no. Eso es una. Después hay otras normas como las de trato especial y diferenciado, que lo que fijaban era que nosotros teníamos más flexibilidad en fijar tarifas y aranceles a nivel internacional, y otro tipo de reglas que realmente no estaban bien diseñadas y que en definitiva a lo largo de los años se demostró que iban en detrimento del desarrollo de los pueblos. Esto llevó a que la OMC esté paralizada durante casi 15 años. Y ahora en la actual reunión ministerial en Buenos Aires, que se va a celebrar en diciembre de este año, los países desarrollados lo que buscan es meter nuevos temas en la agenda, que eran temas que no los pueden impulsar producto de que la OMC está paralizada porque los países en vía de desarrollo siguen reclamando solucionar las asimetrías existentes en el actual sistema de comercio de bienes y servicios a nivel internacional. Estos temas son el comercio electrónico, por ejemplo, que es un tema tan vigente hoy por hoy. Ellos quieren impulsar, poner este tema en la agenda, y esto iría en detrimento de nuestras naciones, porque, digamos, perderíamos el as bajo la manga, decir, no vamos a negociar esto hasta que vos no nos des lo que nosotros estamos pidiendo, que es que quites tus subvenciones al agro, que nos des un mejor trato, que nos trates mejor, que tengamos más libertad para decidir qué política comercial queremos tener de ahora en adelante. Así que bueno, este tema se está metiendo y esperamos que los gobiernos tengan un fuerte rechazo, un contundente rechazo a meter nuevos temas en la agenda internacional de la OMC hasta tanto no se resuelvan las asimetrías existentes en el actual sistema de comercio de bienes y servicios en la Organización Mundial de Comercio.
Hay diversas críticas de distintos sectores sociales organizados, movimientos sociales, economistas también, academicistas, y también el ciudadano se quiere preguntar, entonces, ¿cuál es la propuesta de los afectados, de la gran mayoría que sostiene una economía? ¿Cuál es la propuesta, entonces, que nosotros tenemos que tener ante esa regla que está emitiendo la OMC?
Bueno, los organismos sociales que queremos reformar la OMC, lo que buscamos es que se empiece a atender el tema del empleo, el tema de la agricultura, el tema de los alimentos y el desarrollo sustentable en la OMC. Todos estos temas son temas que no se tienen en cuenta en las actuales negociaciones comerciales internacionales. Nosotros queremos que se tengan en cuenta, que se hagan estudios de impacto reales y objetivos sobre el efecto que han tenido estas negociaciones en nuestros países, y exigimos que se reviertan esas asimetrías, que se cambie el actual sistema de comercio mundial de bienes y servicios, y que este sistema favorezca a las naciones que están en vías de desarrollo y que no sea un sistema perverso que lo que busca es tirar la escalera al desarrollo, que es lo que hacen actualmente los países desarrollados, tiran la escalera para que nadie más pueda subir. Me parece que eso es lo que estamos reclamando, eso es lo que queremos como organismos sociales, eso es lo que queremos de la OMC. Queremos un sistema de comercio que sea justo y equitativo, Y justo no es darle a todos por igual, sino darle a cada uno lo que le corresponde. Y a los países en vía de desarrollo me parece que nos corresponde una escalera más ancha para poder subir al desarrollo más rápidamente en beneficio de toda la ciudadanía del mundo.
Declaraciones de Sofía Escacerra, de UniAmérica.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.
Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos dentro de 7 días con más voces. Hasta entonces, un saludo.